a Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado desde el 11J. Familiares y activistas denuncian desde La Habana la militarización de La Guinera y los alrededores del Tribunal Municipal, donde son juzgados 33 manifestantes del 11 de julio. Estados Unidos afirma que seguirá buscando vías para hacer rendir cuentas al régimen cubano por los juicios contra manifestantes pacíficos. Organizaciones de Cubanos por la Democracia y el Consejo Europeo Cubano condenan las actividades de empresas Meliá e Iberostar por violar los derechos de los empleados y financiar al régimen de La Habana. Y Estados Unidos aprueba formalmente el despliegue de 3.000 soldados adicionales a Europa del Este para reforzar la Alianza Atlántica.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio. El ingeniero Juan Pendaz está en la conducción digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. ...28 grados en La Habana, intervalos nubosos en el área, vientos soplando a 15 kilómetros por hora. Mucha atención, Naciones Unidas ha exigido la libertad del rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo, uno de los autores de la canción Patria y Vida, que se convirtió en el himno de las manifestaciones desde el 11 de julio. Yolanda Huerga amplía.
Naciones Unidas exigió la libertad del rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo, ganador de 2 Grammys latinos, que está encarcelado por su labor en favor de la democracia en Cuba.
Así de tajante se muestra Naciones Unidas, que además ha dictaminado, tras un proceso arduo frente a Cuba, con igualdad de armas de defensa, que la Organización Nacional de Bufetes Colectivos no puede considerarse como una asesoría legal independiente y, por tanto, viola la defensa efectiva.
Dijo Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, que iniciara el proceso de arbitraje con la denuncia el 7 de julio de 2021.
Igualmente, ha dictaminado que la Fiscalía no puede considerarse una autoridad judicial independiente e imparcial y, por tanto, es incompatible con el poder de decidir la privación de libertad de los cubanos. Esto afecta a los más de 1.000 procedimientos en curso del 11J y da esperanza a las víctimas.
En su 92º periodo de sesiones, el Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria de la ONU determinó que no habría lugar para un juicio penal y que el gobierno cubano no ha proporcionado sustento alguno para respaldar sus afirmaciones.
Ganar el caso de Michael en las Naciones Unidas ha sido una alegría y creo que va a servir de mucho para su pronta liberación. Recordar que Michael sigue estando en una prisión de máxima seguridad, que sigue enfermo, que está incomunicado.
Indicó Ana Melis Ramos, la novia del artista.
Entonces, demostrar al mundo a partir de el dictamen de la ONU, que Michael no es un delincuente, que Michael es un defensor de los derechos humanos, que debe estar libre, que se le han violado todos sus derechos, que su caso es un caso eminentemente político por ser un artista contestatario y que no debería estar preso.
El grupo de trabajo decidió, tras comprobar el patrón de detenciones arbitrarias constatadas, que el gobierno de Cuba considere invitar al grupo de trabajo para que lleve a cabo una visita oficial al país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las organizaciones PEN Internacional y Conexión de Artistas en Riesgo están exigiendo a las autoridades de Cuba fe de vida de Luis Manuel Otero Alcántara y su inmediata liberación. Las entidades denunciaron que el artista cubano, encarcelado desde el 11 de julio de 2021, por sumarse al levantamiento popular contra el régimen comunista, está en huelga de hambre y sed desde el 18 de enero por su injusto encarcelamiento. La agrupación recordó en sus redes sociales que el fundador del movimiento San Isidro está preso por su arte y sus ideas críticas con las autoridades de Cuba. La activista pro derechos humanos y presidenta de la Organización Mundial PEN Capítulo Nicaragua, Yoconda Belli, confesó en un video el pesar que siente de saber las condiciones en que está el artista cubano.
Es difícil comprender que un pueblo que le debe tanto a los poetas, a los escritores, a los músicos, esté ahora encarcelando a los mismos músicos y escritores. Creo que la Revolución Cubana tendría que dar un ejemplo de libertad, de escuchar lo que su pueblo quiere decir. El pueblo cubano ha pasado por tanto que lo menos que se merece es ser escuchado y tener la libertad para expresarse. Muy triste estoy de que Luis Manuel Otero Alcántara se tenga que poner en huelga de hambre para lograr ser escuchado. Lo apoyamos desde PEN Internacional y desde todos sus amigos y todos los escritores de este mundo que queremos y tememos por la libertad de expresión, que tenga pronto una solución a su caso y que por favor dejen que hable la gente, dejen que hable el pueblo. No le tengan miedo.
Familiares y activistas han denunciado desde La Habana la militarización del barrio Lagunera y los alrededores del Tribunal Municipal de 10 de octubre, donde son juzgados 33 manifestantes del 11 de julio. Tomás Cardoso recogió los testimonios.
Con la sala judicial y sus alrededores totalmente militarizados, este martes se desarrolló el segundo día del juicio que se celebra en el Tribunal Popular Municipal de 10 de octubre en contra de 33 personas, en su mayoría del barrio Lagunera en Arroyo Naranjo, por su participación en las protestas populares del 11J, donde son juzgados 6 menores de edad, así como otros que tienen documentación de incapacidad mental. Durante la vista fueron presentados los testigos de la Fiscalía, quienes ofrecieron testimonios falsos y manipulados en complicidad con la seguridad del Estado, aseguró Yaila Prieto La Rosa, esposa de Juan Emilio Pérez Estrada, con petición fiscal de 25 años de cárcel.
Se presentaron los supuestos testigos por parte de la policía, todo manipulado, apenas dos o tres identifican a uno que otro acusado, no se les entiende la declaración, incluso la misma presidenta del tribunal les dice a ellos que se coordinen, porque las declaraciones están mal todas. Dice que le tiraron piedra, que temían de su vida. Muchos tuvieron que asumir que también tiraron piedras. Pero bueno, eso era, dicen ellos, que para defenderse. No alegan que tiran tiros. Acusando a mi esposo de barbaridades, ellos pusieron en el papel lo que les dio la gana. Hay personas discapacitadas mentalmente que están en el juicio. Los manifestantes están más que indignados todos. Bueno, imagínate que muchos cometieron la indisciplina de alzar la mano en pleno juicio para decir que no habían hecho lo que se les estaba diciendo.
Durante la jornada no se le permitió a los familiares permanecer en las inmediaciones del Parque Juan Delgado, en la cercanía del tribunal. Hubo un reforzamiento policial, cuenta Bárbara Farrat Guillén, que no se le permitió salir de su casa.
Ayer no dejaban entrar a nadie al parque. Yo he amanecido sitiada porque no se han ido al frente de mi casa, la patrulla doblar ahí, porque ellos saben que yo iba para allá. Yo pude hablar con el padre de Lázaro Guillén y dice que eso ahí adentro sí se calentó y estuvo bastante fuerte.
Mientras tanto, la policía aumentó sustancialmente la presencia de agentes del orden en la barriada de La Guinera, advirtió el activista José Díaz Silva.
Los ánimos ahí en La Guinera están caldeados. Tú entras allá a La Guinera y vas a ver 5 o 6 policías en cada esquina, en distintos lugares. Eso está lleno de policías porque sabe que no hay momento fijo para que la familia se le tire para la calle.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y es que tras más de 24 horas detenidas, fueron liberadas también en La Habana las activistas Carolina Barrero, Camila Rodríguez y Daniela Rojo. Las tres fueron detenidas con otros activistas tras estas reuniones el lunes 31 de enero para protestar pacíficamente frente al Tribunal Popular de 10 de octubre en la capital cubana con los familiares de los 33 manifestantes del 11 de julio que estaban siendo juzgados en dicho tribunal. Por su parte, la organización civilista Freedom House condenó el martes a través de sus redes sociales la violenta detención por parte de las autoridades castristas contra las personas antes mencionadas. Asimismo, indicó que urge una acción coordinada de las naciones democráticas alrededor del mundo para exigir responsabilidad al régimen cubano y la liberación inmediata de los presos políticos, especialmente de los niños. Y desde Santa Clara, Roxana García Lorenzo ha denunciado el castigo impuesto a su hermano Andy García Lorenzo en la prisión de Guamajal, Villa Clara. Tras visitarlo este martes, Roxana García Lorenzo contó lo ocurrido a través de Facebook.
Logra ver el destacamento de otros manifestantes del 11 de julio, donde estaban varios de ellos que se conocen, que son amigos, y los llama, le dice, oye, patria y vida, le dice al resto, normalmente él no tiene comunicación con ellos, y en ese momento aprovechó y le dijo, oye, patria y vida, y cuando ellos los vieron, empezaron todos a decir, oye, patria y vida, y mi hermano decía, abajo la dictadura, patria y vida, libertad. Y por esta razón, en ese momento el guardia lo llamó, le dijo, oye, ¿qué tú estabas diciendo? Él dijo, no, yo no me escondo, patria y vida, y por esta simple razón, sin haber gritado, sin armar ningún motín, sin armar ninguna manifestación. Él le dijo, mira, no me estoy manifestando, yo simplemente estoy diciendo lo que pienso, patria y vida bajo la dictadura, libertad. Por esta razón, a él lo trasladaron, ¿no?, para otra oficina. De esa oficina estuvo la seguridad del Estado, el jefe de prisiones, como si lo que hubiera hecho hubiera sido un delito, simplemente decir patria y vida. A él lo amenazaron con que lo iban a meter en el régimen especial, en una parte de la cárcel, donde ponen de castigo a los presos vestidos de el color naranja, o sea, presos de máxima seguridad, y ahí es donde ponen a ellos cuando están de castigo. Y a mi hermano lo amenazaron con que iba a estar allí alrededor por 10 días estando allí. Este es un lugar donde amarran a las personas, y en este lugar mi hermano permaneció por 4 horas. En esas 4 horas estuvo todo el tiempo esposado con las manos detrás por 4 horas, y al final le dijeron que no, de que esa frase no la podía decir ahí, que etcétera, y lo incorporaron a su celda normal.
El juicio de García Lorenzo quedó concluido para sentencia el pasado 14 de enero, cuando se le ratificó la petición fiscal de 7 años de cárcel bajo desorden público, desacato, resistencia y atentado. Asimismo, miembros de la sociedad civil cubana están abogando por la libertad de todos los presos políticos tras las protestas del 11J, informa José Luis Ramos.
El sociólogo Dimas Castellanos criticó las detenciones arbitrarias, juicios y sentencias a los detenidos en las masivas protestas antigubernamentales del 11 de julio en toda la isla.
Yo diría que el silencio no se debe limitar al caso de que haya menores de edad, que haya esa cantidad tan grande de adolescentes, sino que, bueno, ahí toma más fuerza por la edad, pero eso tiene que ser extensivo a todos los casos que se están juzgando, que en su gran mayoría son jóvenes. Y un hecho que lo que representa es un retroceso enorme en cuanto a la historia de las garantías procesales en Cuba.
Los juicios no son justos y las sentencias son desproporcionadas, lo que constituye una violación de derechos humanos, dijo Castellanos.
¿Cómo es posible que se condene así a los muchachos por salir a expresar un criterio, una libertad, algunos sin ni mucha conciencia de lo que estaban haciendo? Porque eso es característica de las edades menores. ¿Cómo tú puedes tratar eso así? Sencillamente, ya eso lo dice todo de la naturaleza a donde ha llegado el gobierno cubano.
Varias organizaciones no gubernamentales han denunciado la falta de garantías, fabricación de pruebas y penas muy elevadas para los acusados. El régimen niega que se trate de procesos políticos y señalan que juzgan delitos violentos. Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, calificó de alarmante lo que está sucediendo.
Sabemos perfectamente que estos juicios son los más delicados porque son juicios donde los mismos familiares han dicho que los testigos dicen, pero si esa persona estaba en la esquina de su casa parada, pero si esa persona solo estaba caminando. Estos son juicios en los que ellos pueden manipular todo el discurso. Hemos recibido testimonios de abogados que han dicho por lo claro que el denominador común entre todos los que han estado defendiendo a estos muchachos es que han defendido la idea de que no hay sedición.
Y desde el 11 de julio, el régimen cubano aumentó sus acciones represivas y de intimidación contra los periodistas, activistas, opositores, dijo Escobar. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por eso el gobierno de los Estados Unidos ha afirmado que seguirá buscando vías para hacer rendir cuentas al régimen de Cuba por los juicios contra manifestantes del 11 de julio. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Washington continuará buscando formas de promover la rendición de cuentas y defender, proteger y promover lo que deben ser los derechos universales del pueblo cubano. En un intercambio con reporteros sobre los juicios en la isla contra los acusados de participar en las protestas del año pasado, Price instó al gobierno de Miguel Díaz-Canel a respetar los derechos humanos y a liberar a las personas detenidas injustamente por protestar de forma pacífica. Asimismo, mientras el gobierno de Cuba arrecia la represión, continúan las protestas ciudadanas de carácter político, social y económico. Así lo refleja también el más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos. Nuestro colega Amado Gil tiene más detalles.
275 protestas en Cuba, de ellas el 58% por motivos políticos y civiles, indica que a pesar del recrudecimiento de la represión desatada por el régimen de La Habana después del 11 de julio, el problema está vigente, afirmó Juan Antonio Blanco, director del Observatorio Cubano de Conflictos, que dio a conocer su informe del mes de enero.
El problema, el tumor canceroso que tiene la sociedad cubana es el sistema. El sistema, como tumor, genera una sintomatología externa que son las protestas. Mientras el gobierno insista en aplastar las protestas, Lo único que está haciendo es envidiar con los síntomas del problema.
Según plasma el informe, las protestas en junio pasado, dos semanas antes de la explosión nacional del 11J, fueron 249. Este mes de enero, después de seis meses de terror para erradicarlas, alcanzaron 275. El número de protestas mensuales es un indicador de gobernabilidad, pero el contexto psicológico y material en el que ocurren es lo que les atribuye gravedad inmediata. De ahí deriva la pregunta si el nuevo Código Penal que escribe el gobierno está hecho en respuesta a la crisis del país.
Sin duda alguna, todas las medidas que se están tomando por parte de la policía, el sistema judicial, etcétera, son un blindaje que lo que refleja es el miedo que tiene la alta dirigencia del país a que las cosas se le vayan fuera de control como se le fueron el 11 de julio. Quieren aplacar de nuevo la protesta o aplastarla con el sistema represivo y con nuevas leyes aún más fascistas.
Un aspecto importante del informe, apuntó Blanco, es que de las 275 protestas, 100 fueron por motivos económicos y sociales.
Pero eso no quiere decir que los problemas económicos y sociales que dieron lugar a la explosión del 11 de julio hayan desaparecido, por el contrario, están ahí, se están profundizando.
Entre las conclusiones del informe del Observatorio Cubano de Conflictos, se afirma que se avecina una hiperinflación que puede incitar a nuevos estallidos sociales, incluso de mayor magnitud que el 11J. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y hablemos del coronavirus porque las autoridades sanitarias cubanas reportaron en su parte diario que al cierre del 1 de febrero se registraron 1.460 nuevos contagios de COVID y 8 fallecimientos a causa de la enfermedad. Según el MINSAP, se encuentran ingresados 21.942 pacientes, de los cuales 11.123 son confirmados activos, 10.663 sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. Cuba acumula 1.047.860 contagios y 8.415 muertes desde que se anunció el comienzo de la pandemia en marzo de 2020. Holguín continúa reportando la mayor cantidad de casos nuevos con 267, seguido por Santi Espíritus con 163, Matanzas 144, Ciego de Ávila 127 y Camagüey 116 nuevos contagios entre las provincias más afectadas. Y es que en Cuba, las Bahamas y Antigua y Barbuda, las muertes por COVID se han más que duplicado, ha afirmado este miércoles la Organización Panamericana de la Salud, citada por la agencia Reuters. La Agencia Regional de Salud agregó que aunque las infecciones y muertes por COVID en las Américas siguen aumentando, el aumento de contagios parece estar desacelerándose en los lugares más afectados por la variante Omicron. La mayoría de los 7 millones de nuevos casos reportados la semana pasada se registraron en América del Norte, unos 4 millones de nuevas infecciones, mientras que Chile y Brasil registraron número récord de casos diarios. Y las organizaciones cubanas por la democracia y Consejo Europeo Cubano han condenado las actividades de las empresas españolas Meliá e Iberostar porque consideran que violan los derechos de los empleados y financian al régimen de La Habana. Desde Madrid amplía Michel Suárez.
La denuncia recoge que ambas empresas, con casi 60 hoteles en Cuba, no respetan los criterios de responsabilidad social corporativa, según explica el abogado Julio Rodríguez Pellitero.
Meliá, Iberostar y los negocios europeos en Cuba deben cumplir con las políticas de responsabilidad social corporativa y con los códigos éticos que son obligatorios para las empresas europeas. Están asimismo obligadas a respetar los derechos de los trabajadores, a que sus salarios sean dignos, a cumplir con los estándares internacionales.
Cubanos por la Democracia y Consejo Europeo Cubano consideran que en el caso de la isla debería tenerse en cuenta el modelo de los principios globales Sullivan, aplicado por hombres de negocio y empresas del mundo para desarticular el régimen del apartheid en Sudáfrica.
Estas empresas pueden y deben ser sancionadas por una actividad que incumple la normativa internacional. En la carta se les invitaba a adoptar medidas de rectificación de las actuaciones y negocios de hoteleros en Cuba o, de lo contrario, a abandonar la isla.
Entre las peticiones del exilio a Meliá y Iberostar se encuentran suspender cualquier actividad en conjunto con las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, así como demandar la liberación de sus trabajadores detenidos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Tenemos 27 grados en Santi Espíritus, intervalos nubosos y vientos a 15 kilómetros por hora. Que nos trae Lázaro Domínguez, condiciones del tiempo. Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de radio y televisión Martín, un centro de altas presiones continental domina todo el sudeste de los Estados Unidos, con condiciones del tiempo muy estables que se extienden sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, sin permitir ningún descenso apreciable de las temperaturas en lo que resta de la semana. Para Cuba tendremos nublado sobre las provincias orientales con algunos chubascos, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias muy aisladas. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 26 y los 29, llegando a 31 en algunas provincias orientales. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:21 en noticias de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden aprobó formalmente desplegar militares estadounidenses adicionales en Europa del Este, según anunció hoy el Pentágono. Desde Washington, se informa Michelle Sague.
El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, dijo que los despliegues incluyen aproximadamente 2.000 soldados de Estados Unidos a Polonia y Alemania en los próximos días. Además, se están desplegando en Rumanía aproximadamente 1.000 soldados que actualmente tienen su base en Alemania.
The United States will soon move additional forces to Romania.
Dice el vocero que se moverán fuerzas adicionales a Rumanía, Polonia y Alemania. Dice que quiere ser claro que no son movimientos permanentes, son movimientos diseñados para responder al entorno de seguridad actual. Dice además que estas fuerzas no van a luchar en Ucrania, van a asegurar la sólida defensa de los aliados de la OTAN. El vocero dijo que los soldados se envían desde Fort Bragg, Carolina del Norte, a Alemania y Polonia, y se traslada a otros de Alemania a Rumanía. Los 1.000 soldados que van a Rumanía son miembros de una unidad de caballería y se suman a los 900 soldados estadounidenses que ya están en ese país. Kirby dijo que las tropas se suman a las 8.500 tropas estadounidenses que se pusieron en alerta máxima la semana pasada y que podrían trasladarse a Europa para apoyar a la fuerza de respuesta de la OTAN si se activara. El Pentágono dijo que no descarta despliegues adicionales más allá de los anunciados este miércoles. Rusia niega estar planificando una invasión de Ucrania, pero tiene desplegados más de 100.000 soldados en la frontera con su país vecino. Rusia, que arrebató Crimea a Ucrania en el 2014 y respalda a los rebeldes prorrusos que luchan contra las fuerzas gubernamentales en el este de Ucrania, exige amplias garantías de seguridad, incluida la promesa de que la OTAN nunca admitirá a Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y es que la situación que se vive en Ucrania está alejada de las mesas de diálogo mientras muchos se preparan para lo que podría ser la defensa de su territorio. Desde Kiev, el corresponsal de La Voz de América, Ricardo Marquín, amplía.
A las afueras de Kiev, un grupo de unos 200 hombres y mujeres reciben instrucción militar. Son civiles que se han integrado en el cuerpo llamado Defensa Territorial, organizado por las autoridades, y cuyo objetivo es apoyar a las Fuerzas Armadas ucranianas en caso de que estalle un conflicto. Estoy aquí para aprender las técnicas de lucha y apoyar al ejército a defender Ucrania, nos dice Yuri, voluntario que lleva ya 2 años entrenándose. La presión militar rusa sobre Ucrania, con un gigantesco despliegue militar no lejos de su frontera este, ha reavivado el fantasma de la guerra. Para muchos aquí la pregunta no es si habrá guerra o no, sino cuándo. Denis Orlik es el coordinador jefe adjunto del Consejo de Reservistas de la 112 Brigada de Defensa Territorial. Putin cree que no hay un país que se llame Ucrania, que ha de tomarlo bajo su control. Como no pudo hacerlo cambiando su gobierno, desde su interior solo le queda una opción: la vía militar. Después de más de una semana de pánico en los medios, los encargados de estos entrenamientos quieren disminuir la tensión y aseguran que hay que evitar el nerviosismo. Anton Sokan, instructor y veterano del ejército ucraniano. Nuestros comandantes nos dicen: limpia el arma, prepárate y no entres en pánico. Ese es el estilo ucraniano. Mañana estos hombres y mujeres volverán a sus puestos de trabajo en la ciudad, mientras en Moscú y en Washington continuará el tira y afloja geopolítico que podría empujar a esta gente a la guerra. Ricardo Marquina, en Kiev, Ucrania, para La Voz de América.
Son las 6:24, el Poder Judicial de Nicaragua declaró culpables a los dos primeros presos políticos enjuiciados luego de ser detenidos en el marco del proceso electoral. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Tras casi 12 horas de un juicio secreto y bajo un fuerte despliegue policial, los opositores políticos Yader Parajón y Yasser Muammar Bado fueron los primeros presos de conciencia en ser declarados culpables por el supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional, luego de que la justicia nicaragüense reactivó el martes los juicios políticos en contra de más de 30 opositores detenidos en las celdas de auxilio judicial, mejor conocido como el Nuevo Chipote. Los parientes de los presos políticos señalaron que se les ha violentado y obstaculizado su derecho a la defensa al realizar audiencias secretas sin presencia de abogados ni familiares. La mamá de Yasser Muammar Bado, Zenobia González, le dijo a La Voz de América.
Sí, totalmente desacuerdo y como le digo, injusta, porque ni siquiera me permitieron pasarle un bocadito de comida. Y yo pues fui y la abogada pidió permiso supuestamente para que entrara, pero no me negaron el acceso.
La reactivación de los juicios políticos en contra de los presos de conciencia encarcelados en el Nuevo Chipote, ordenado por el gobierno de Daniel Ortega, es otro acto más en una extensa lista de nulidades y violaciones que para la abogada nicaragüense especialista en derecho penal, María Asunción Moreno, conduce a una misma conclusión jurídica, que es el cierre de las acusaciones y la liberación inmediata de los presos políticos.
Lo primero que hemos visto en todos estos procesos es el tema de las detenciones ilegales.
Sin embargo, el Ministerio Público violó la presunción de inocencia de los presos políticos en una nota de prensa en la que informan sobre la reactivación de los juicios. El comunicado indica textualmente: estos mismos criminales y delincuentes han reincidido atentando contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, comprometiendo la paz y la seguridad. La sentencia para ambos opositores será dictada el viernes. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Sobre estos juicios en Nicaragua, la congresista estadounidense de origen cubano, María Elvira Salazar, denunció las acciones del gobierno de Daniel Ortega e instó a que se respeten los derechos humanos de los prisioneros políticos en ese país. Estas fueron parte de sus palabras divulgadas en su cuenta de Twitter.
Este es un día que vivirán la infamia, que vivirán la infamia en Nicaragua, porque comienzan los juicios políticos a gente, a 170 personas, entre ellos 7 candidatos presidenciales que lo único que hicieron fue querer tener democracia, libertad y economía de mercado en su país. Ese es un derecho que tienen todos los nicaragüenses y que tiene cualquier ciudadano que viva en un país que lo que quiera es lo mejor para el pueblo. Esto es un día que no debiera estar ocurriendo y nosotros apelamos al régimen de Daniel Ortega para que entienda que haciendo este tipo de acción no va a llegar a nada, que lo único que va a hacer es convertirse en un paria internacional aún más. Este es un día que se debiera convertir en un día de libertad para 170 personas, entre ellos 7 candidatos presidenciales, donde está Arturo Cruz, donde está Maradiaga, donde está Chamorro, donde está gente que quieren a Nicaragua. Entonces, nosotros desde aquí, desde los Estados Unidos y desde el Comité de Relaciones Exteriores, estamos mirando muy de cerca lo que está haciendo Daniel Ortega, porque podrá correr, pero no se va a poder esconder.
El gobierno colombiano asegura que continuará siendo solidario en la recepción de migrantes venezolanos con estatus temporal que sean deportados por los Estados Unidos. Desde Bogotá, los detalles con Manuel Arias Naranjo.
Luego de que el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Seguridad Nacional, iniciara la deportación de migrantes ilegales venezolanos provenientes de Colombia, el gobierno colombiano, a través de la vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez, aclaró que esta es una facultad de la administración estadounidense y que no existe un convenio firmado para recibir una cantidad determinada de migrantes del vecino país.
No es cierto que haya ningún acuerdo del gobierno colombiano firmado por mí ni por nadie para recibir una cantidad de 6.000 venezolanos, que es lo que se ha venido diciendo.
En las últimas horas, 2 migrantes venezolanos fueron deportados en un vuelo comercial hacia territorio colombiano, sin que el gobierno estadounidense les permitiera pedir asilo, facultado en normas relacionadas con la pandemia. Sin embargo, el propio presidente Iván Duque aclaró que estos ciudadanos no tenían estatus temporal de protección al migrante venezolano, entregado por el gobierno colombiano.
Se está tratando de personas que tenían estatus migratorio en nuestro país y trataron de entrar ilegalmente a territorio de los Estados Unidos. Por eso se están deportando a Colombia. Ninguna de esas personas tenía estatus de protección temporal, tenía estatus migratorio el anterior, el transitorio.
No obstante, el gobierno de Colombia aclaró que los migrantes venezolanos que sean deportados de Estados Unidos y que previamente hayan vivido en Colombia continuarán recibiendo el apoyo institucional, pero reclamó nuevamente mayor solidaridad de la comunidad internacional para que sigan el ejemplo de Colombia y sean más generosos en materia migratoria. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Estados Unidos ha instado este miércoles a la comunidad internacional a unirse a su llamado para poner fin a los abusos contra los derechos humanos en Cuba y liberar de inmediato a todas las personas detenidas injustamente. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, hizo la exhortación en un mensaje publicado en su cuenta oficial en Twitter. El texto señala que mientras el régimen cubano continúa usando sentencias de décadas y cargos de sedición para desalentar la disidencia, otros 6 manifestantes del 11 de julio, que son menores de edad, enfrentan juicio esta semana. Se trata de 2 adolescentes de 16 años de edad y 4 de 17, que son juzgados desde el lunes en el Tribunal Municipal de 10 de octubre por su participación en las protestas antigubernamentales en el vecindario habanero de La Guinera. La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, fue detenida otra vez el martes en el municipio Cotorro, en La Habana. La activista relató este miércoles a Radio Martí detalles de su detención.
Sobre las 10 de la mañana salgo aquí de la sede nacional que me dirigía a Calabazal, a casa de Julia, una dama de blanco. Y bueno, ya estando en la parada, se acerca un agente del Departamento de Seguridad del Estado y pregunta que para dónde voy. Le digo, para Calabazal. Pero entonces me dice, no puedes continuar. Me demoro bastante en la parada esperando que llegara el ómnibus. Y ya me monto en el ómnibus, pero me percato de que tenga un seguimiento detrás del ómnibus donde voy, que era un P13 de un carro con chapa en particular, pero del Ministerio del Interior, y el agente de la seguridad del Estado en una Suzuki. Y cuando me bajo ya en la parada del cementerio de Calabazal, pues ahí ya se desmonta el agente de la seguridad del Estado y me dice que no puedo continuar, que tengo que virar para atrás y estoy detenida. Le dije, bueno, ven acá, porque esto no lo hiciste en todo el tiempo que yo estuve en la parada. Dice, no, porque ahora hubo una contraorden y por lo tanto no puede llegar a casa en Julia. Y bueno, ahí fui conducida. Eso fue ya a las 11:05 de la mañana. Y a las 11:50 es que me bajan aquí en la avenida Porvenir y calle D, y donde la gente, la seguridad del Estado, me dice que no puedo salir y que me mantuviera tranquila dentro de la vivienda. El operativo se ha mantenido ahí de vigilancia por si salgo de la sede nacional.
El opositor José Díaz Silva y su esposa, la dama de blanco Lourdes Esquivel, fueron detenidos el lunes cuando salían de la vivienda de la economista y expresa política Marta Beatriz Roque en La Habana. Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, dijo este miércoles a Radio Martí que ambos fueron multados y amenazados, según los agentes policiales, por instar a las familias de manifestantes del 11 de julio a salir a las calles a reclamar sus derechos.
Día 31 de enero, estando en casa de la patriota expresa política Marta Beatriz Roque Cabello, que vive en Santa Catalina, 10 de octubre. Estando allí, llegó un grupo de comunistas, el del partido y eso, eran cuatro mujeres y un hombre. Entonces llegaron allí con la intención de ofenderla y faltarle respeto. Así mismo llegaron cuando ella salió para portar ahí a preguntarle qué hacían allí. Ellos le dijeron que no podía salir para las calles y no podía ir a la iglesia. Ella siempre con la firmeza y la decisión que tiene ella dijo que eso era una falta de respeto, que ella sí iba a salir para la calle. Al rato salimos de ahí, de esa casa, Lourdes Esquivel Vieito, mi esposa, dama de blanco, y quien les habla, José Díaz Silva, y cuando salimos allí, enseguida se nos tiró la seguridad del Estado y la Brigada de Respuesta Rápida, nos montaron en una patrulla y bueno, nos trajeron para aquí, para la PNR de Santiago de Las Vegas. Esto fue a las 5 y 10 de la tarde, cuando llegamos aquí a la PNR de Santiago de Las Vegas, montado en la patrulla, las 5:68, con un fuerte operativo, nos soltaron a las 10 y 26 de la noche, ¿no?, con dos multas cada uno, una de 2,000 pesos y otra de 150 pesos. Dicen que las multas de 2,000 pesos es por propagación de epidemia, cosa que es mentira porque nosotros nos protegemos, y bueno, con la amenaza de que nosotros somos los que estamos provocando a la familia para que se tiren para la calle, que reclamen sus derechos, cosa que es mentira.
Otra dama de blanco, esta vez Hortensia Alfonso Vega, fue golpeada el domingo cuando se dirigía a la clínica estomatológica en Cárdenas, Matanzas. Alfonso Vega, quien es paciente de cáncer, dijo a Radio Martí que mujeres vestidas de civil la golpearon y la arrastraron hacia un carro patrulla, donde le advirtieron que no podía salir de su vivienda.
Alrededor de las 10 de la mañana me dirigía a la clínica aquí en Cárdenas, donde está el servicio de urgencia médica de estomatología el fin de semana, y doblo por la calle Vive, que es donde yo resido, a coger la calle de Minerva, que es recta hasta este policlínico, que son muchas cuadras para allá. Y cuando yo doblo, veo en una acera al oficial Manuel de la Seguridad del Estado. Veo una patrulla en la esquina y sigo caminando por la acera cuando de pronto siento un golpe fuerte en la espalda y me agarran unas mujeres vestidas de civil, me empiezan a dar socollones, me tiran para el piso y una de ellas se cae también encima de mí, y entonces eso viene el policía de la patrulla como a agredirme. Entonces ella misma le digo, no, ya, fulana, un nombre, ayúdame para como seguirme reprimiendo, arrastrándome hasta la patrulla 229, y me introducen a empujones, a golpes adentro de la patrulla. Entonces el oficial Manuel empieza a hablar ahí con los jefes, no sé, y hay una discusión ahí que le dije, mira, yo estoy enferma, mi amor, yo voy para el policlínico al estomatólogo. Yo tuve ropa blanca, le indique que yo estoy en una actividad de la rama, porque ustedes saben que yo estoy enferma en estos momentos. Y entonces me tuvieron ahí en la patrulla un rato, hasta que el jefe superior de ellos parece que dio un aviso. Entonces Manuel viene y me abre la puerta de la patrulla y me dice, salta que voy a conversar contigo. Mira, no puedes salir, porque cada vez que salga, esto es lo que te va a pasar cada vez que tú salgas. Entonces yo estoy coja, no puedo mover la cervical.
Adicionalmente, la opositora y expresa política Marta Beatriz Roque Cabello también fue detenida cuando se disponía a asistir a una misa en honor a San Juan Bosco en una iglesia cercana a su vivienda el 10 de octubre en La Habana. Roque Cabello dijo a Radio Martí que previa a su detención de más de 2 horas fue objeto de un acto de repudio.
Vinieron en horas de la tarde, a las 4 de la tarde, los factores, como ellos le dicen. Los factores son el partido, los CDR, la Federación de Mujeres, exmiembros de las Fuerzas Armadas, retirados, y vinieron a amenazarme, a decirme que no podía salir, que sabía lo que me esperaba si salía, etc. Bueno, efectivamente se fueron. Después, a las 7:45, yo salí, porque la misa era a las 7 de la noche. En la iglesia queda al doblar de mitad. Un hombre vestido de civil me paró y me dijo, mire, disculpe, no puedes salir de su casa. Digo, ¿quién tú eres? Dice, un oficial del Ministerio del Interior. Digo, bueno, identifícate. Digo, no, yo no me tengo que identificar. Si usted sale de su casa, yo me la llevo detenida. O sea, quiere decir que cada vez son más violatorios de las leyes, porque se supone que una autoridad, cuando te vaya a detener, se identifique. Me empezaron a dar vuelta por todo el 10 de octubre, me llevaron hasta la estación de policía de Aguilera, ahí se bajó el chofer de la patrulla y parece que le dijeron que no me dejara ahí, y me siguió dando vuelta por todo el 10 de octubre, que no hay gasolina para los carros muertos, no hay gasolina para la ambulancia, pero sí hay gasolina para los perseguidores. Después me estacionaron como a unas 10 cuadras de mi casa, y me tuvieron ahí estacionado casi una hora, metida dentro de la patrulla. Todo eso, bueno, pues duró hasta las 9:05, por ahí me dejaron aquí en mi casa de 9.
Entre tanto, Estados Unidos ha condenado este miércoles la detención de familiares de los manifestantes del 11 de julio, entre ellos una madre y una abuela, de varios activistas mientras rezaban y protestaban pacíficamente cerca de un tribunal de La Habana. El mensaje publicado por la representación diplomática en Twitter se refiere a las detenciones de lunes en los alrededores del Tribunal Municipal de 10 de octubre, donde se juzga a una treintena de manifestantes del barrio Lagunera. El mensaje cita al portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, quien dijo que en lugar de centrarse en su propia prestación de servicios, su propia gobernanza, la protección de los derechos dentro de la sociedad cubana, el régimen de Cuba ha respondido con la represión. Y el equipo de observadores de derechos electorales ha comenzado su monitoreo a las consultas populares sobre el proyecto de Código de las Familias, que recogerá la sugerencia de la ciudadanía y serían integradas a la normativa con miras al referendo previsto para el mes de julio. Detalles con Yolanda Huerga.
El capítulo Observadores de Derechos Electorales del Comité Ciudadano por la Integración Racial comienza este martes su valoración de las consultas populares sobre el proyecto de Código de las Familias que se extenderán hasta el 30 de abril.
Queremos conocer las características que tendrán estos debates, si realmente se publicarán o se recibirán todas las propuestas que las y los ciudadanos vayan a emitir.
Dijo Marta Adela Tamayo, miembro de la entidad en La Habana.
Sabemos que los debates en Cuba son controlados, que se discuten proyectos de ley que son avalados por las estructuras de poder estatal.
La presidenta de la Comisión Electoral Nacional, Alina Balseiro, aseguró este lunes que el Consejo Electoral, como órgano del Estado, es el único designado para supervisar y garantizar la transparencia del proceso de consulta o referéndum que se convoque. De aprobarse en el nuevo Código, el matrimonio igualitario, la posibilidad de que las parejas del mismo sexo adopten niños y la de los llamados embarazos solidarios haría valer demandas de la comunidad LGBTI de la isla.
El Código de la Familia está visiblemente enfocado en crear una imagen progresista de la dictadura cubana para crear una cortina de humo a otros eventos en materia legal. Cuando se habló del matrimonio igualitario dentro de la Constitución, se trató muy por encima de otros temas mucho más relevantes como la permanencia y el carácter irrevocable del socialismo y como otros artículos que limitaban el derecho a la libertad de pensamiento, de la libertad de los cubanos.
Manifestó la activista Aymara Peña, residente en Santi Espíritus.
De nada sirve un código de familia con un punto que otorguen derechos y hablen de la igualdad de género, de la igualdad de orientación sexual, si no hay una igualdad de derechos y oportunidades en todos los espacios públicos, políticos, sociales, que mueven y son los que avanzan en la sociedad. O sea, no es un código avanzado porque un código no puede verse de manera dispersa en la sociedad, sino que hay que hacerlo un todo incluido con el andamiaje legal que ahora mismo la dictadura está implementando dentro de Cuba.
También aborda la violencia doméstica contra los adultos mayores y discapacitados, los niños y adolescentes y la ejercida contra las mujeres. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El gobierno de Cuba aseguró que está dispuesto a encontrar una solución con respecto a la agencia de noticias española EFE, luego de limitar el trabajo de la mayoría de sus periodistas en la isla. El Centro de Prensa Internacional CPI del Ministerio de Relaciones Exteriores respondió así a las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Álvarez, en las que le pedía a la agencia EFE pudiera operar en Cuba como trabajan en España. El CPI destacó que EFE trabaja con absoluta libertad en Cuba, pero exigió respeto irrestricto a su orden constitucional para el ejercicio de un periodismo objetivo, veraz, imparcial y no tendencioso. Son las 6:43. En otras noticias, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó la repatriación a Colombia de venezolanos que intentaron ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. Informa Alejandro Marcano.
Ha creado confusión el tema de la deportación de dos venezolanos desde Estados Unidos hacia Colombia, ya que por un lado la vicepresidenta y canciller de esa nación, Marta Lucía Ramírez, negó este martes que el gobierno haya alcanzado un acuerdo con Estados Unidos para deportar a venezolanos interceptados por el país norteamericano a territorio colombiano, mientras el propio presidente neogranadino, Iván Duque, confirmó y explicó el caso.
Este caso de las deportaciones se está tratando de personas que tenían estatus migratorio en nuestro país y que aprovechando ese estatus migratorio trataron de entrar ilegalmente a territorio de los Estados Unidos.
En este sentido, la vicepresidenta colombiana aseguró que se trata de afirmaciones que no son ciertas porque Colombia no ha firmado ningún acuerdo con Estados Unidos para traer a 6.000 venezolanos deportados, afirmó en una entrevista con la cadena colombiana Blue Radio. Por su parte, la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, presidida por Carlos Vecchio, aseguró que no ha autorizado la deportación de migrantes venezolanos.
Son personas que están huyendo de lo oprobio, de la mayor violación flagrante de derechos humanos que haya visto el continente en mucho tiempo.
La Casa Blanca defendió este martes la polémica de deportación de migrantes indocumentados venezolanos y aseguró que espera llevar a cabo este tipo de devoluciones de forma regular a partir de ahora. Así lo aseguró en la rueda de prensa diaria la portavoz del gobierno de Estados Unidos, Jen Psaki, que confirmó que se empezó a repatriar a Colombia a venezolanos que habían residido en ese país. Es decir, lo que estamos intentando es asegurar que los venezolanos que vinieron desde un tercer país, en este caso Colombia, regresen a ese país. Por su parte, el senador demócrata, Bob Menéndez, pidió al presidente Joe Biden que frene la expulsión de estos venezolanos. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martín.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, renovó su gabinete por tercera ocasión en los primeros seis meses de su mandato, que se ha caracterizado por frecuentes pugnas internas.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, se desprendió el martes del canciller Óscar Maurtua y del ministro de Finanzas, Pedro Franque, al conformar un nuevo gabinete, el tercero en sus seis meses en el poder. Castillo reorganizó su gobierno tras la sorpresiva dimisión de la jefa de gabinete, Mirta Vázquez, por desacuerdos sobre ascensos en la policía. En su lugar fue nombrado Héctor Valer Pinto, un abogado de 62 años elegido al Congreso en abril de 2021 por un partido de ultraderecha y separado de esa formación por exigir que se respetara el resultado del balotaje ganado por Castillo. Designó como jefe de la diplomacia peruana al abogado César Landa Arroyo, un académico de 63 años que fue juez del Tribunal Constitucional.
Sí, juro.
El economista Oscar Graham es el nuevo ministro de Finanzas. Había sido viceministro de Pequeñas y Medianas Empresas y ha servido 11 años en el servicio público, incluidos 5 en el Banco Central.
Por la patria, por la memoria de mis abuelos, sí juro.
Para superar las pugnas por los ascensos en la policía, Castillo se desprendió del ministro del Interior, Avelino Guillén, y del comandante de esa institución, el general Javier Gallardo. En el interior fue nombrado Alfonso Chávarri, un policía retirado.
Y por la gloriosa Policía Nacional, sí, juro.
En total, Castillo cambió a 11 ministros y mantuvo a otros 8. Los seis meses de Castillo en el poder se han caracterizado por frecuentes pugnas internas en el gobierno y ataques de los sectores más radicales de la oposición derechista.
La Sociedad Interamericana de Prensa ha condenado de forma vehemente el cuarto asesinato contra un periodista en México en lo que va de año. En un comunicado, la CIP reprochó la incapacidad de las autoridades para llevar a los culpables ante la justicia y sancionarlos. Roberto Toledo, periodista del portal de noticias Monitor Michoacán, fue baleado por 3 sujetos cuando salía de su oficina en la ciudad de Zitácuaro, estado de Michoacán. Toledo, de 65 años, fue trasladado a un hospital donde falleció a causa de las heridas. El periodista cubría información del gobierno estatal y elaboraba videonotas. También era colaborador de un despacho jurídico que compartía oficinas con Monitor Michoacán, informaron medios locales. Y América Latina no ha recuperado los puestos de trabajo que se han perdido durante la pandemia del COVID-19, informa Radio ONU.
El crecimiento económico registrado en 2021 fue insuficiente para recuperar el mercado laboral de América Latina y el Caribe, según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo. De los 49 millones de puestos de trabajo que se habían perdido en el peor momento de la crisis por la pandemia en el segundo trimestre de 2020, todavía faltan por recuperarse 4 millones y medio. Al comenzar 2022, se estima que en total hay unos 28 millones de personas que buscan ocupación sin encontrarla. La tasa de paro regional a finales de 2021 ha sido estimada en el 9,6%, lo que representa una mejoría desde el 10,6% que se alcanzó en 2020, pero un retroceso frente al 8% que se registró en el año 2019. La tasa de desocupación de las mujeres se mantiene elevada en el 12,4% desde 2020. Vinicius Piñeiro es el director de la OIT para la región.
Quizás sean las políticas más equivocadas que se ha hecho en la pandemia. Cerrar escuelas fue un periodo muy grande, porque eso afectó no solamente, por supuesto, la capacidad de desarrollo de los niños, pero también la distribución del tiempo en los domicilios, en los hogares, ¿no? En especial con sobrecargo a las mujeres. Durante la pandemia, algunas mujeres pasaron a trabajar desde casa, acumular funciones, muchas de ellas perdieron su empleo y empezaron a dedicarse en especial a las tareas de cuidado, y ahora es muy difícil salir.
Son las 6:49, todo está listo en China para el comienzo de los Juegos Olímpicos de invierno. Detalles con Jorge Orellana.
Faltan pocos días para que comiencen los Juegos Olímpicos de invierno en Beijing. Los segundos que se celebran en medio de la pandemia tras los de verano del año pasado en Tokio. Beijing se convierte en la primera ciudad en albergar tanto los Juegos de verano como los de invierno tras su debut olímpico en el 2008. La Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional, COI, se reunió en Beijing antes del inicio de los Juegos Olímpicos de invierno. Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, dijo: y solo podemos esperar tener éxitos en los Juegos Olímpicos de invierno aquí en Beijing, gracias a nuestros amables anfitriones chinos. A menos de 2 días de la apertura de los Juegos Olímpicos de invierno 2022, los residentes de Beijing esperan emocionados, tomando fotos en medio de estrictas medidas de seguridad en las afueras de la denominada burbuja olímpica. Hoy es el segundo día del año nuevo lunar y vinimos aquí para dar un paseo y vimos el ambiente cálido para los preparativos de los Juegos Olímpicos de invierno. Como residente de Beijing, que vivo cerca, me siento muy feliz. También experimentamos los Juegos Olímpicos de verano del 2008 y experimento el desarrollo y el crecimiento aquí. Los Juegos Olímpicos de invierno comenzarán con la ceremonia de apertura el 4 de febrero y terminarán con la ceremonia de clausura el 20 de febrero. Cerca de 3.000 atletas competirán en 15 disciplinas y en 109 pruebas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Comisión Europea ha aprobado este miércoles su controvertido plan sobre etiquetado verde a inversiones en fuentes energéticas limpias y renovables, pero que incluyen centrales nucleares y de gas, un gesto que ha desencadenado de inmediato airadas reacciones.
La Comisión Europea avanza en su plan de estímulos a inversiones en fuentes energéticas limpias y renovables. El documento aprobado el miércoles por el Colegio de Comisarios Europeos generó controversia porque incluye las centrales nucleares y de gas, un gesto que desencadenó de inmediato airadas reacciones. Ahora comenzará un largo proceso hasta su implementación plena, un camino que no se presenta fácil.
El acto delegado de hoy puede ser imperfecto, pero es una solución real. Nos hace avanzar hacia nuestro objetivo final de la neutralidad del carbono.
La iniciativa no fue bien recibida por entidades ambientales no gubernamentales y hasta algunos gobiernos de la propia Unión Europea.
Prepararemos los detalles legales en las próximas semanas y si esta taxonomía entra en vigor, iniciaremos un procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La inclusión de la energía nuclear y el gas en el proyecto era defendida por varios países encabezados por Francia, quienes alegan que las fuentes renovables como la solar o la eólica no permitirán cubrir las necesidades de electricidad en el bloque.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ordenó que su equipo de seguridad nacional identifique para final de este mes aquellos funcionarios estadounidenses que tienen más riesgo de sufrir el síndrome de La Habana, informa Michelle Sagué.
En un memorando a 6 miembros de su gabinete, el presidente Biden nombró al director principal de programas de inteligencia para el personal del Consejo de Seguridad Nacional, Maher Bitar, a que desempeñe el cargo de coordinador interinstitucional de incidentes de salud anómalos. El presidente además ordenó que a más tardar del 25 de febrero de este año se emita una guía actualizada para los elementos de la fuerza laboral que se determine que están en riesgo de exposición a los incidentes de salud anómalos. Añadió que la rápida implementación de las disposiciones servirá como demostración importante del compromiso continuo de la administración con la fuerza laboral y para mejorar la respuesta del gobierno de Estados Unidos a los incidentes de salud anómalos. Las agencias que deben identificar a esos funcionarios vulnerables son los departamentos de Estado, Defensa, Justicia y Seguridad Nacional, además de la Agencia Central de Inteligencia y la Oficina de la Directora Nacional de Inteligencia. Más de 200 diplomáticos y funcionarios estadounidenses destinados a diferentes países han padecido los síntomas del síndrome de La Habana, llamado así por ser en esa capital donde se detectaron por primera vez los extraños problemas de salud en el 2016. Hace 2 semanas, varios medios estadounidenses informaron que la Agencia Central de Inteligencia ha descartado que esos problemas sean el resultado de una campaña dirigida por un país enemigo de Estados Unidos. El origen de los ataques aún se desconoce. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a las 6:54, quieto. En primera llegan los deportes. Pepe Lacayo informando, Pepe.
Muchas gracias, Richard, y felicidades para ti, Richard, porque da la casualidad que el primer equipo en clasificar a la final de la Serie del Caribe es Colombia, que aplastó 8-1 a Venezuela en la primera semifinal. Sorprendentemente, los equipos representando a Colombia participan en la Serie del Caribe apenas desde el año 2019. Llegaron a esta edición con 10 derrotas consecutivas, ni una sola victoria, pero los sorprendentes Caimanes de Barranquilla lo han cambiado todo y ahora, por supuesto, hay que esperar quién gana esta noche entre República Dominicana y México para ver cuál va a ser el contrincante de Colombia mañana por la noche en la final de la Serie del Caribe. Damas y caballeros, a punto de comenzar los Juegos Olímpicos Invernales de Pekín 2022, 109 eventos en 7 deportes, 15 disciplinas. En castellano, el lema es Juntos por un futuro compartido y todo arranca, hora de China, el 4 de febrero. Hasta el 20 de febrero se van a celebrar los Juegos Olímpicos de Invierno. Los Comandantes de Washington, así se llaman o se llamarán de ahora en adelante el equipo de fútbol americano de la NFL que solía llamarse los Redskins o Pieles Rojas de Washington, tras 87 años de llamarse los Washington Redskins o Pieles Rojas, de ahora en adelante se van a llamar los Comandantes de Washington. Más tarde, en Al Duro y Sin Guantes, les vamos a explicar por qué. También les vamos a dar un resumen completo del baloncesto profesional de la NBA, incluyendo la derrota anoche del Miami Heat contra los Raptors de Toronto, su segunda derrota consecutiva en 2 noches. Milwaukee sí pudo ganar derrotando a Washington gracias a los 33 puntos de Giannis Antetokounmpo. Y también vamos a hablar del Chicago Bulls, que derrotó a Orlando y se aleja cada día más y más del equipo del Miami Heat. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol en la CONCACAF esta noche. Todo el mundo en acción, los 8 sobrevivientes estarán jugando durante las próximas horas. Costa Rica contra Jamaica a las 7. Estados Unidos en casa contra Honduras. Recuerden que Estados Unidos perdió contra Canadá. El Salvador recibe a Canadá y si los canadienses ganan, están en el Mundial. Y México contra Panamá a las 10 p.m. Ese es el partido más interesante de la jornada, porque México y Panamá, México hoy por hoy en el tercer lugar y Panamá en el cuarto en el repechaje. Costa Rica también tiene que ganar para alcanzar a Panamá en el repechaje. Y vamos a resumir más tarde lo que pasó anoche en la Conmebol. Podemos decir que Ecuador tiene ya prácticamente un pie, por lo menos en lo que respecta el repechaje. Se aseguró con el empate a Perú 1-1. Que por lo menos va a estar vivo para el repechaje. En este momento Brasil y Argentina clasificados, Uruguay, Ecuador y Perú se están jugando el tercer y cuarto lugar. El quinto iría a un repechaje contra Oceanía. Más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio les estuvimos acompañando el ingeniero Juan Pendaz en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. La invitación para que nos acompañen a las 10 de la noche. Será hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.